12:23 y nos vamos a Río Grande. Ahí está Luis Raña. Muy buenos días, Luis. ¿Cómo te va? Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás?
Muy buenos días. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días a vos y a la audiencia.
Ahí me quedo colgado, Luis Raña, y casi como ya te iba a tirar. ¿Vos sos candidato a qué? Contame.
Al directorio de la OSEF, de la Obra Social de la del Estado.
Ya te estaba por meter en la caja. Vos sos candidato al directorio de OSEF por los pasivos.
Sí.
Por los pasivos. Y ayer estuviste visitando la ciudad de Ushuaia y no me viniste a visitar.
No, la verdad estaba medio complicado porque, viste, hasta que si nos dejaban o nos dejaban entrar, pues primero, que evidentemente no nos dejaron entrar, y después hizo retarde.
Pero, a ver, contanos, ¿por qué complicado? Contanos, ¿cómo viviste?
Porque no dejaban entrar. Al principio teníamos la información de que iban a dejar hasta 5 personas por organización o por grupo, y después no entró nadie. Al legislador Loeffler, que es muy buena persona, se le ocurrió que no entraba nadie, porque no sé, porque no podría hablar, porque se le interrumpiría, ni qué sé yo. Así que no entró nadie. Por lo menos con los legisladores que se han tenido contacto, digamos, vía WhatsApp, que si se les pedía, decían que no había manera de torcer la voluntad del presidente de la legislatura. Y que en ese momento era Loeffler, ¿no?
No, pero claro, Urquiza ya está de vuelta.
Ya sé, pero Urquiza entró después que comenzó la sesión. Yo la vi en un momento, Urquiza. Pero estaba a cargo de la presidencia en ese momento, estaba Loeffler.
Está bien, ¿y vos crees que está mal?
Y lo que pasa que, mira, a ver, yo la vez pasada cuando hablábamos con respecto a este tema de la modificación previsional, yo dije muy claramente que la verdad que nos estaban poniendo una zanahoria frente a la nariz, y así fue, o sea, no fue de otra manera. Yo lo digo jactándome de que yo ya estoy grande, viste, para que los tipos estos pibes de alguna manera, tanto del gobierno como de la legislatura, pretendan creer que somos todos estúpidos. A ver, yo planteé que en realidad el tema era que había que discutir seriamente y profundamente una ley de modificación previsional, y eso no se dio. Entonces ese era uno de los motivos por los cuales la gente no entraba, porque la idea era discutir. Segundo, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue el engaño a Pichanga? Fue que presentaron como 5 o 6 proyectos. El primero era, por ejemplo, el régimen provisional diferenciado para el personal docente, y el anteúltimo era el de la... Cada bloque o mezcla de bloques había presentado otros proyectos, y bueno, más o menos, qué sé yo. ¿Qué pasó? Desecharon todos, pero terminaron haciendo uno. ¿Y cómo fue ese uno que fue el que quedó, el que quedó ahora como asunto 227, que yo después te lo paso? ¿Qué es lo que se votó y lo que después va a promulgar sin ningún problema y empacho el gobernador? ¿Cómo quedó? Como te dije, se le dio la posibilidad al personal docente que se jubile con mínimo 20 años de aporte a la provincia, con un total de 25 y 50 años de edad. Es decir, que disminuyeron de alguna manera tanto una cosa como la otra. Lo tengo frente a mí el proyecto, ¿no? Es decir, eso por un lado. Y por otro lado, le dieron al resto de la gente, le dieron el famoso 82%, que según la interpretación es como va a quedar, porque también tengamos en cuenta que ese 82 lo van a tener que reglamentar, y vamos a ver cómo se reglamenta. Una. Después, ¿qué le dieron al resto de la gente? Que en vez de para el cálculo de haber sean 10 años, sean 5. Bueno, no es tan así, porque en realidad la redacción quedó que van a ser 5 de los últimos 10 mejores años. ¿Me entendés? No es lo mismo los últimos 5 que los 5 de los últimos 10, porque los promedios son diferentes.
Seguro.
Entonces, el resto... Ah, y para solventar, mirá vos qué interesante, es una cosa que venía diciendo el gobernador hace mucho, lo cual son... Pues no sé si te acordás que yo en tu programa dije que el gobernador era un ignorante, porque la verdad que no entendía nada, pero igual lo sacaba, porque era una necesidad realmente política, para los tipos es una necesidad política. Es decir, planteaban el aumento del aporte, planteaban eso. Primero, no dijeron nada, se callaron la boca, entonces, bueno, ahí lo pusieron, porque la legislatura le delegó al gobernador, al Poder Ejecutivo, la posibilidad de que si hay déficit en la caja, se va a aumentar 0,50 de aporte personal a todo el mundo hasta un tope del 2%. Es decir, que se va todo, ¿me entendés? Aumentan todos los aportes para sostener lo que ya venimos diciendo hace mucho tiempo, que es insostenible, que es la situación de la caja. La caja no va a alcanzar solamente con el tema de los aportes personales ni los aportes del gobierno, ¿me entendés? Porque no prevén este tema de cuánta gente se va a jubilar y cuánto tiempo de expectativa hay hoy en día para cada persona, que hace que la caja no pueda tener, la caja deba tener en realidad otro ingreso u otra fuente de ingreso. ¿Me explico? Entonces ahora van a pasar, por ejemplo, los aportes personales van a pasar en los casos de jubilación ordinaria al 14%, otros al 16%, y los del personal sanitario van a pasar al 18%, independientemente de ese 0,50 que te di, ¿no? Que te dije. Es decir, que se puede elevar todo. Es decir, que esto lo pagamos ¿quiénes? Nosotros, con mucha claridad ahora lo pagamos, porque ya lo acabo de poner la legislatura. Y los legisladores, que en el fondo, que en realidad, que deberían representar al pueblo de Tierra del Fuego, no representan a nadie más que los intereses del gobernador, ¿me entendés? Más que los intereses del gobernador, lo único que han hecho es terminar, seguir vaciando la caja. Lo han hecho, por eso no quieren discutir. No abren comisión, no quieren llamar yo no estoy diciendo tiene que llamar a todos los que están implicados en esto, ¿me entiendes? Para hacer una discusión. No, olvídense, no pasa eso. No pasa la legislatura, no pasa eso. Fíjate lo que acaba de pasar. Déficit de 40.000 millones porque el gasto pasó de 260.000 a 267.000 con 189.000 de presupuesto. Es totalmente loco, ¿me entienden? Es totalmente desquiciado el gobierno este. Es un desastre. Bueno, y terminamos nosotros. Yo lo que digo es que no sé cómo vamos a hacer un par de años o un año, cómo vamos a hacer para sostener todo esto. No lo vamos a poder sostener con este aumentito que pretende el gobernador, de ninguna manera. No va a pasar.
Ahora, déjame que te pregunte esto, porque también leí por ahí que garantizan a la caja los fondos para poder enfrentar todas estas todos los pagos en tiempo y forma.
Con plata nuestra, pero para volver, con el 0,550%. El déficit de cada caja se sostiene con el 0,50%, con una delegación que le hizo la legislatura al Poder Ejecutivo y que lo tiene que hacer dentro de los 30 días en que se detecta el déficit.
Ahora, o sea, te pregunto...
Lo van a sacar directamente.
Te pregunto, ¿el resto de los empleados públicos va a poner el grito en el cielo?
Ah, bueno, pero tarde, porque el grito en el cielo había que ponerlo antes para que no pasara esto. ¿Me entendés? Porque ayer nosotros estuvimos... estuvo la gente de la Municipalidad de Ushuaia, estuvo gente del SUTEP, pero no estuvo la administración pública completa, ¿viste? Este es el problema. La gente también cree que porque está en actividad nunca va a tener ningún problema con respecto a la caja cuando el día que se jubile. No es verdad, eso es mentira. No es verdad, yo ayer estaba comentando a mi esposa, yo le digo, pero che, digo, yo me acuerdo, ya pasamos por estas cosas, pasamos por los patacones, pasamos por el pago porque el sueldo no te lo podían pagar, porque se trazaban, pasamos por un montón de cosas. ¿Y por qué no lo vamos a pasar ahora si la situación está recontra complicada? Y no hacen nada. Lo peor de todo es que cuando vos querés explicar, yo le decía, me siento totalmente incomprendido, siento que no me escuchan, o no a mí, no escuchan a muchos, porque esto no lo dije yo, lo dijeron un montón. Yo lo dije en tu programa, pero lo dijeron un montón. Es decir, ayer, mira, te cuento, en la puerta estuvimos con Walter Tabarone y estuvimos con Feli Santa María y opinábamos todo lo mismo. ¿Pero de qué opinábamos? Que sin guita la legislación, esto no va, se cae la caja a pedazos, ¿me ves? Y otro tema, ¿qué otra cosa no se tocó? La reciprocidad jubilatoria. Por eso que después, ahora, digamos, estamos en caliente, ¿no? Porque de ayer a hoy hay que estudiar, digamos, analizar todo esto, porque hay que ver cómo engancha, porque todo lo que se le ocurre a la legislatura colisiona inmediatamente con las leyes nacionales. ¿Por qué? Porque la legislatura no ha querido escuchar cuando le dijimos en nuestro proyecto que había que salir de la reciprocidad jubilatoria, porque si no, cualquiera se puede jubilar solamente con 10 años de aporte. Pero en estos, a ver si algún día lo entiendo. Y no lo dice Raña. Lo dijo ya el Superior Tribunal de Justicia en un montón de fallos. Y nos vuelve a recalcar esto la Corte Suprema de Justicia en el fallo Manfredotti. Pero ¿cuál lo van a entender? ¿Me entendés? Ahora, vos me preguntás a mí, y cuando nos caigan al servicio jurídico de la que nosotros vamos a seguir jubilando gente de esa manera. ¿Me entendés? O sacándole guita a la caja porque lo jubilaron mal, porque la caja también interpreta lo que quiere. Están confundidos los muchachos. Mira que en la legislatura hay abogados, ¿viste? No les importa. La verdad te digo sinceramente, no les importa. Nosotros realmente estamos gobernados por los dibujos animados. Pero ese es un gran problema.
¿Lo que pasa?
Sigue existiendo la reciprocidad. Sigue existiendo. Si vos lees el texto, bueno, ya lo que te voy a mandar. Cuando vos lees el texto, te dices, dentro del sistema de reciprocidad jubilatoria, encima te lo ponen. No sé si eran estúpidos, ¿no?
Yo creo que no son estúpidos, lo hacen sabiendo lo que están haciendo.
Sí, puede ser. Sabiendo. También coincido.
Porque vos sabés que traemos mucha gente del continente, y lo sabés.
Obvio, ¿cómo no lo voy a saber?
Yo traigo gente del continente y la pongo en Terra Ignis, Sociedad Anónima.
Ah, bueno.
Y los traigo, ¿cuál es el problema? No me vengas con lo que no corresponde con lo que se hace. Pasará con los docentes menos, pasará en salud, tengo entendido que también afecta al mismo régimen para salud.
Obvio, y más, porque tiene 2%, el tema de salud tiene 2% más de aporte que el que los docentes, por ejemplo. 2% más todavía. No. Tendría, a partir de la promulgación de la ley.
Ahora, fíjate una cosa, Luis. El otro día hablando en un comercio, me muestra y me dice, mirá lo que me dice la contadora, estoy pagando para OSEF. Sí, por ley. O sea, el comercio también tiene que aportar, que en definitiva, si lo aporta el comercio, lo estoy aportando yo cuando compro.
Bueno, pero es lo que estaba diciendo. Escuchame una cosa, cuando las cosas son... digamos, vos asumís una gobernatura y vos, en vez de gobernar para aliviar o para mejorar la situación de los que vas a gobernar, te dedicás solamente a ver la tuya, a ver cómo vas a hacer para ganar las próximas elecciones, a ver con quién haces con quién haces dupla y todo eso, porque te imaginarás que a mí no se me cae para nada la cara diciendo de que algo tiene que ver esto de que Claudio Carrera haya sido nombrado presidente de Terra Ignis, ¿no? Imagínate, todo el mundo lo sabe, ¿viste? Buscar partir de alguna manera a un pedazo del PJ, escindirlo, meterse en las internas. Esto va así, esta es la política argentina, ¿no? No está ajena a todo eso. Y terminamos en estas cosas, algo que a la gente no le interesa, no tiene nada que ver, ¿entendés? Para la gente está con problemas, no le alcanza el dinero, los jubilados van a terminar siendo los jubilados de la jubilación mínima, porque la verdad que tampoco se le... Y si no, van a tener que ir a ver a abogados, a pagarles dinero, obviamente, a sacar dinero de su bolsillo para pagar a abogados y que le hagan los juicios y que los tipos terminen ganando poniéndole en orden situación. Pero esto va a llevar mucho tiempo, lleva muchos años, porque acá también el Poder Judicial se las gasta, ¿viste? Como te imaginarás que acá son todos amiguitos, ¿no? Obvio. Los tres poderes son amiguitos, eso no tenga ninguna duda, ¿viste?
Y por algo somos la provincia con mayor cantidad de empleados públicos del país.
Porcentualmente, exactamente. Bueno, en la medida que nadie, o que los tipos que suben al poder... no entiendan de que el Estado está para satisfacer determinadas necesidades que justamente son dar servicios y hacer políticas para que la cuestión privada mejore y aumente el trabajo genuino, etcétera, etcétera. Entonces no, terminamos en toda una cosa que parece que todo el mundo depende del Estado, todo depende del Estado. Ahora la caja va a depender del Estado, las municipalidades están tratando de que dependan del Estado cada vez más. El poder legislativo, todo depende de la administración central. Esto es una locura. Y la gente tiene que empezar a pensar en esto, porque la verdad que la gente también tiene que dejarse de fijar en pavadas, ¿entendés? Y empezar a preguntarle a los candidatos a ver qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer y por qué lo van a hacer, porque si no, viste, este es un problema. Es decir, fíjate una cosa, Loeffler va a seguir estando en la misma legislatura, hace 50 años que está en la legislatura, y va a seguir estando, y lo van a seguir votando, y la gente, yo no sé qué hace, viste, ni siquiera tiene la idea de decir, che, cambiemos, saquemos a este viejo de la legislatura y pongamos a alguien más nuevo, viste. No, lo vuelven a poner otro, y los gobernadores no empiezan a dar vuelta, viste, que Bertone la quiere presentar, es todo así. Yo no sé, la verdad que cómo es esto, viste, va, no es que lo sé, pero la gente le pone un asadito, le decís que le vas a dar un peso más y la gente sale corriendo, y la verdad que después la terminan jodiendo, y es lo que no entiende la gente.
Lo que pasa
es que los tipos no dan puntadas sin hilo.
Vos fijate, Luis, hoy temprano, cuando abría el programa, le comentaba a los oyentes, la calidad de la educación es triste. Cada vez estamos peor. La calidad del sistema de salud lo conoces perfectamente. Melella lo termina de destruir para que crezcan más. Vos fíjate que se está aprobando.
El privado.
No, se está aprobando. Se está aprobando una ley para que todo lo que sea salud mental se lo paguemos a la asociación Reencontrándonos con fondos públicos.
Sí.
Por supuesto. ¿Hasta dónde llega el direccionamiento de que van a hacer una ley para tercerizar lo que es salud mental? Es de locos. Entonces yo digo, mandás tu pibe a la escuela y no te das cuenta de lo que está pasando en las escuelas. Ahora no. La legislatura se ocupa en un régimen especial de jubilación para los docentes y para la salud. Cuando son, la están destruyendo. ¿Cómo puede ser que la gente no se dé cuenta, Luis?
No sé.
¿Pero cómo puede ser?
Lo que se ve es esto. No, yo no, la verdad que no entiendo. Hoy estaba una de las primeras personas de los sindicatos que se avivan de, digamos, este tema de que estaban aumentándose los aportes, es el ATSA, por lo que me estaban comentando hoy, otros periodistas de acá, Río Grande, que son los que medio estaban tirando la bronca porque están todos analizando la ley, ¿viste? Entonces el tema es que ya no tenés que hacer, porque la ley esa va a promulgación, ya está, ya la votaron los legisladores, y ahora es porque el gobernador le va a poner el ancho, y se acabó. Entonces no hay otra posibilidad, salvo que aparezca ganas de la legislatura y modificarlo. Entonces, es decir, vos no tenés mucho margen, digamos, no hay nada que hacerle, ¿viste? Lo único que hay que hacer es que este tipo no sea más gobernador, que los legisladores no sean más legisladores, y el que hay que elegir que sea realmente una persona decente, que sea la persona que realmente quiera la felicidad del pueblo, porque esto es una locura, ¿viste? Si no está bien.
Luis, nombrame una empresa que sea sociedad del Estado que realmente no sea deficitaria.
No, es imposible eso. ¿Qué querés que te diga? Si el último despelote que se armó fue en el laboratorio de fin del mundo.
Ahora sumale ahora hidrocarburos, mira qué caja.
Sí, claro.
Mirá,
claro.
Mirá qué caja.
Obvio.
Entonces. Entonces yo te digo, mirá, realmente es una utopía pensar que van a hacer algo para mejorar la calidad de vida de la gente. Por eso te digo, muchos comercios, como me pasó, me dice, estamos pagando la obra social deficitaria del gobierno. Los comercios, y le digo, no, los comercios no. Todos. Yo compro, claro. Vos facturás, le pagás a Aref.
No, pero eso es una cosa, la verdad te voy a decir una cosa, el tema de, bueno, vos vas a tocar algo que obviamente, si Dios quiere, me va a competir a mí. Pero escuchame una cosa, la caja en realidad no debería ser deficitaria. Ese es el tema. no debería. El problema es que el manejo es tan malo, desordenado, mal administrado, que parece, pero en realidad no debería ser deficitaria.
Contame,
como yo te decía la vez pasada,
contame, ¿cuántos empleados tiene la caja?
La caja. No, ahora no. La caja de previsión, ahora no sé la cantidad de empleados. Mira, yo, de la obra social yo te puedo decir los impactos, por ejemplo, el impacto de la... Porque todo el mundo se quejaba de cosas que la verdad que llegó un momento cuando vos mirabas los números no tenía nada que ver. Hubo un momento que, por ejemplo, en la obra social se quejaban de que generaba mucho impacto, que era mucho gasto el tema de la ayuda económica. La ayuda económica solamente impacta en un 12,5% del total de presupuesto, por ejemplo. La cantidad de empleados de la obra social tampoco genera demasiado. El problema no pasa por ahí. El problema pasa por lo que yo te decía y comentaba la vez pasada. La obra social tiene un terrible problema de sobreprestación y que nadie le pone la tapa. ¿Me entendés? Nadie le pone fin a la sobreprestación. Siguen pagándole la sobreprestación. ¿Me entendés? Nadie audita. No hay sistema de auditoría. No existe. ¿Me entendés lo que te digo? No existe. Entonces, si los vagos hacen lo que se les antoja, los de afuera, ¿no? Los tipos que prestan servicios a la obra social. Y la obra social va y paga, y paga, y paga.
Yo te entiendo.
Esto es lo que pasa.
Pero insisto en que cuando va un afiliado a la OSEF, el que lo atiende es un empleado.
Obvio.
El que lo maltrata al afiliado es un empleado.
Pero forma parte de la mala administración. Forma parte de todo. Es lo mismo. Es igual. O sea, por un lado la falta de auditoría, pero por otro lado también la falta de control sobre tu personal subordinado. Es decir, ¿quién es el delegado, el jefecito, el jefe de departamento, el jefe de tal? Todo así.
Luis, acá una mujer que está postrada, el marido que también está muy delicado de salud, la empleada le dice, pero usted tiene cable. Y le dice, ¿y qué tiene que ver que tenga cable? Dice, no, que así como tiene cable, le puede pagar a un cuidador domiciliario.
Bueno,
no te lo puede plantear.
No tiene que meterse a decir nada.
No te lo puede plantear.
Hay que cumplir con las normas y listo, nada más.
No te lo puede plantear un empleado
de ninguna manera.
Obra social.
No, de ninguna manera.
Pero lo hace.
De ninguna manera.
Y me dan nombre, apellido, me dan datos. Y yo digo, pobre mujer, porque encima que está postrada.
Y las autoridades que no toman cartas en el asunto, ¿no? Con ese personal.
Al contrario, cuando la escucharon a esta mujer hablar en la radio, la castigaron. No, aparte se le dijeron, vos hablas con Petit en la radio, que te arregle Petit el problema. O sea, no puede ser. Y vos capaz que sabés de quién te estoy hablando. Porque el hombre es un hombre que muchos años estuvo al frente de rentas. Y lo conocemos todos. Y Marcos es un gran tipo. Y la está pasando mal. Muy mal. Entonces yo digo, pará, no pueden poner en situación de abandono a la gente. Y empleados que te cuestionan, pero vos tenés una hija. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo es la historia?
No. Y bueno, es lo mismo. Se gasta guita en cualquier cosa. Se paga cualquier barbaridad, las sobreprestaciones, y nunca son capaces de pagar una capacitación para el personal ni nada por eso. Pero esto forma parte de todo lo que es la administración pública. Es igual en casi toda la administración pública. No es, esto es igual en los hospitales, es igual en la casa central, es lo mismo en la casa de gobierno, digo. Es igual, en todos lados tenés siempre esa gente que te hace esos planteos cuando vos vas a hacer algún reclamo o vas a hacer algún pedido. Es decir, sí, hay gente que se cree realmente que tiene el poder, la capacidad y hasta endiosarse para plantear de lo que se le antoje.
Y bueno, no se da cuenta, no se dan cuenta que son empleados precisamente por los aportes que pagan los afiliados. Luis, siempre es un placer hablar con vos, te voy a seguir llamando para que nos cuentes cómo van llevando las instancias para las próximas elecciones. Veía que van a ser electrónicas la votación.
Sí, va a ser electrónica. Sí, en realidad es una máquina impresora, ¿viste? Te da para tomar la opción de lista completa o por categoría, y bueno, después tenés que ir marcando. La máquina te imprime lo que vos vas a votar, lo metes en el sobrecito y lo entregas.
Bueno, esperemos, o sea,
no
que todo...
Lo que quiero decirte es que la máquina no tiene nada que ver con conexiones con internet, nada de eso.
Que no hay ninguna posibilidad de fraude.
Aparentemente no, supongo que no, yo no entiendo mucho de cuestiones... No lo digo de cuestión electrónica. Digo, desde el punto de vista ese no, porque nadie va a ingresar desde afuera, podría ingresar ni nada por el estilo. No, probablemente no. Ahora, fuera de eso no lo sé.
Fuera de eso no sabemos. Luis, un abrazo, gracias por atenderme.
Muchísimas gracias, Luis. Saludos para todos.
Días de sol,
noches de luna llena.
99.5.
Imágenes que se suman al sol.